Cuando son las 12 y 5 del mediodía de la tarde, comenzamos, seguimos en Radio Sintonía y comenzamos una edición del programa Parlamento de esta casa de Radio Sintonía. Y en esta ocasión comenzamos en primera instancia con don Manuel Domínguez, presidente del Grupo Parlamentario Popular y alcalde de Los Realejos. Don Manuel, buenos días.
Muy buenos días.
Que todo, esperemos que todo marche bien, tanto por Los Realejos como por la isla de Tenerife. Supongo que se encuentrará en la isla tenerfeña. Don Manuel, el Partido Popular ha encargado a sus diputados en la Cámara Baja una serie de enmiendas y tenemos constancia de una circunstancia que está relacionada con la subida de tasas o la eliminación de una bonificación eliminándolos para los no residentes en Canarias, una cuestión que se baja del 80 al 70% mientras no se toca en la comunidad autónoma de Baleares. ¿Cómo? Explíquenos un poco, porque nos hemos quedado bastante sorprendidos con esta decisión y bueno, sobre todo con la postura del gobierno en cuanto a ella.
Bueno, yo creo que nos hemos quedado sorprendidos todos, porque al final en la comisión que celebrábamos la pasada semana en el Parlamento, una comisión de presupuestos que hablábamos de obras públicas, hasta el consejero estaba sorprendido de la situación. Y eso viene a demostrar dos cosas. Una, que el gobierno de España no habla con el gobierno de Canarias. Y dos, que para el gobierno de España Canarias es un lugar alejado, del que no tienen o por el que no tienen ningún tipo de interés, y que esa subida impositiva de la que hablaban, que solo iba a ir destinada a los más ricos, es falsa, porque lo que nos han planteado para Canarias y no para Baleares es que el precio del billete de barco suba tanto para los residentes como para los no residentes. Y esta es la situación que el Partido Popular va a plantear el gobierno con el Congreso de los Diputados para que se modifique y que la situación permanezca como está hasta estos momentos.
En estos tiempos de parlamentarismo en cuanto a las circunstancias que nos ocupan estos meses, ¿no?, que son los presupuestos tanto comunitarios como estatales, estamos viendo que el partido del gobierno, el Partido Socialista Nacional, está ejerciendo no una fórmula, una red de apoyo en los que, bueno, pues se quedan fuera otros partidos y da la sensación de que hay un cierto malestar por parte de muchos partidos que no ven cómo el gobierno está planteando estas negociaciones. ¿En qué posición está el Partido Popular en Canarias en relación a los presupuestos generales y a la forma que tiene el gobierno de Pedro Sánchez de concretarlo?
Bueno, la verdad es que el olvido que se ha planteado al gobierno desde el gobierno de la Nación a Canarias hace que el Partido Popular en Canarias esté absolutamente en contra de lo que nos están proponiendo. Y hoy estamos hablando de un ejemplo muy claro. El hecho de que las tasas portuarias en un archipiélago, en un lugar donde tenemos dos formas de comunicarnos, una de ellas es el avión y la otra el barco, pues no se pueden plantear iniciativas que lleven al encarecimiento de las mismas. Y ese es el planteamiento que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez, porque o bien desconoce la situación real de Canarias, que no creo que sea eso, o bien les interesamos muy poco, que creo que esa sí es la realidad. Ellos están buscando economía por todos lados, y por eso hacen un planteamiento de subida impositiva. Por eso, hoy, o a partir del 1 de enero, si estos presupuestos salen adelante, que son unos presupuestos malos para Canarias, pues ir en barco desde Gran Canaria a Fuerteventura será más caro, o ir desde Fuerteventura a cualquier otro lugar también será más caro. Y eso no lo podemos permitir, pero no lo puede permitir el Partido Popular, ni lo puede permitir ninguna otra formación que pele por los intereses de los que en esta tierra vivimos.
Su partido está siendo bastante crítico en cuanto a lo que denominan continuos menosprecios del inquilino de la Moncloa, cito textualmente una nota que nos llegaba ayer a la redacción de Radio Sintonía, en relación a lo que consideran diferentes castigos, no solamente desde el punto de vista económico y fiscal, sino al tratamiento de la crisis migratoria. El ministro Marlaska, pues hoy parece que minimizaba un poco las circunstancias de los emigrantes que se hacinan en el puerto de Arguineguín. ¿Qué punto está el Partido Popular en Canarias en relación a la problemática de la inmigración irregular en esta tierra?
Mire, la problemática que estamos sufriendo hoy en día en Canarias con respecto a la inmigración ilegal es un caso muy grave. Es un caso en donde no ha habido atención desde el gobierno central y donde ha habido complicidad por parte del gobierno de Canarias. Por lo tanto, yo creo que es el momento de que alguien ponga sobre su mesa su cargo y dimita, porque ni por ellos ni por nosotros, y me explico, ni por los que llegan a esta tierra huyendo de una situación de guerra, de hambre, también maltratados por esas mafias, ni por nosotros, que somos los que vivimos en esta tierra y tenemos, por un lado, que darles cobijo de manera unilateral, es decir, nadie está ayudando a que estas personas se puedan hospedar. Por otro lado, Canarias está emitiendo una imagen pésima que ataca directamente a nuestra principal fuente de ingresos, que es el turismo. Y en tercer lugar, creo que tenemos que elevar el tono. Tenemos que elevar el tono de una vez desde el gobierno de Canarias, desde las formaciones políticas, porque este asunto es algo que se veía venir. No es un asunto que nos haya pillado por sorpresa, es un asunto que desde el mes de octubre, septiembre del año anterior, ya lo habíamos advertido. Ya habíamos dicho que en Lanzarote, por ejemplo, habían llegadas de pateras de manera ilegal y que los radares no estaban funcionando. Y un año y poco después seguimos con que los radares no funcionan, con que no hay lugar de hospedaje y con que el número de inmigrantes que está llegando a nuestra tierra es incontrolable. Por lo tanto, creo que esta crisis migratoria tiene que ser atendida de manera urgente, de manera contundente y de una vez por todas, a ver si es cierta esa solidaridad del resto del territorio nacional y del resto de Europa, pues acogiendo a las personas que llegan huyendo de esa hambruna a nuestra tierra.
En este sentido, don Manuel, también el Partido Popular ha sido muy crítico con la actitud del gobierno de Canarias, con su presidente, el señor Torres, en cuanto a la presión que pueda hacer a miembros de su propio partido, que son los que gobiernan a nivel estatal. ¿Cree que el gobierno de Canarias debería de ejercer otro tipo de presión para intentar reconducir toda la problemática de la crisis migratoria?
Bueno, el gobierno de Canarias, como dije anteriormente, ha sido cómplice porque debió y debe exigir medidas pertinentes que vayan a paliar esta crisis migratoria. Por un lado, debió haber advertido de que a nuestra tierra estaban llegando pateras de manera ilegal y que necesitábamos lugares adecuados para acoger a estas personas. Por otro lado, debe exigir que no se utilicen los hoteles, porque si hoy en día no tuviésemos la crisis turística que estamos teniendo, ¿dónde tendríamos hospedados a estas personas que merecen ese trato humanitario? Por lo tanto, creo que el gobierno debió y debe exigir con mayor contundencia un plan de choque exhaustivo que, por un lado, permita detectar la llegada, por otro lado, permita acoger a estas personas y, en tercer lugar, exija la solidaridad que tanto ha mostrado Pedro Sánchez con algunos barcos que hemos tenido en otros momentos que nadie quería acoger y los ha acogido España. Pues ahora es el momento de esa solidaridad y ayudar a los tuyos, ayudar a Canarias para que estos emigrantes, insisto, que vienen huyendo de esa hambruna y de esas guerras, puedan ser acogidos en otras comunidades autónomas y, cómo no, en otros países de la Unión Europea.
Una última pregunta, don Manuel, que sé que tiene la agenda muy apretada y no me gustaría aprovechar que lo tengo en estas ondas para preguntarle por la crisis que tenemos frente a las costas de Fuerteventura, la crisis de la posible guerra del Frente Polisario con Marruecos, de la crisis del Sáhara Occidental, que no deja de ser un tema baladí en relación no solo a la migración, sino al tener un conflicto armado cerca del territorio de nuestra tierra.
Bueno, España en general, Canarias en particular, no puede ser ajeno de un conflicto como el que se vive hace ya mucho tiempo en el Sáhara con respecto a Marruecos. Este bombardeo que anunciaba el Polisario, a mí particularmente me ha preocupado muchísimo. Creo que este tiene que ser un asunto de Estado, tiene que ser un asunto que nos preocupe y nos ocupe a todos, porque no solo por la cercanía, sino por la vinculación directa histórica que ha tenido España con el Sáhara y en este tiempo la necesidad de un trato directo con países como Marruecos. Por lo tanto, creo que este no es un asunto en el que nadie deba mirar para otro lugar, no desde Fuerteventura única y exclusivamente por la cercanía o desde Lanzarote, sino desde cualquier otro rincón del territorio nacional. Creo que es un asunto, insisto, de Estado, donde el presidente del gobierno ha de asumir la responsabilidad en primera persona para poder atajar, para poder participar de manera positiva en la en evitar que existan estos conflictos en un territorio, insisto, tan cerca por territorio, pero también por historia a lo que es nuestro país.
Pues muchísimas gracias, muy amable, don Manuel, tenerlo en las ondas hoy de Radio Sintonía en este programa de Parlamento, y bueno, pues esperemos que en breve podamos volver a conversar sobre estos y otros asuntos que competen a la realidad geográfica, política y social de las Islas Canarias.
Nada, muchas gracias a ustedes, un placer, y espero que la próxima vez que podamos hablar sea para anunciar que las tasas portuarias no van a subir de precio, que el Partido Popular ha conseguido en el Congreso de los Diputados hacer entrar en razón al gobierno central y evitemos circunstancias como esta que, en definitiva, perjudican a la situación económica y social de nuestra tierra.
Muy bien, esperemos que así sea. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Seguimos, continuamos en el programa Parlamento, seguimos aquí en los platós de Radio Sintonía, ahora con otro parlamentario, más conocido por todos, don Mario Cabrera. Buenos días, Mario.
Muy buenos días.
¿Cómo anda? ¿Qué tal el huracán Teta? ¿Alguna gavia llena por la matilla?
De tierra. El resto sin problemas. El resto, bueno, viendo la situación y estando en esta casa hoy, pues bien, porque seguimos conviviendo con el COVID y ya vemos lo complicado que es, ¿no? O sea, yo creo que lo que le ha pasado a toda la familia de Radio Sintonía es un buen ejemplo para darnos cuenta de que hay que ser todos, pues, tener en cuenta que el bichito sigue vivo, ¿no? Porque si aquí que se extreman las medidas y demás, la convivencia hace que, bueno, pues, una familia completa tenga que estar confinada, ¿no? Yo creo que gracias a que las cosas están actuando, que la gente es responsable, que el tema del rastreo está funcionando, bueno, pues podemos estar un poco más tranquilos. Pero, en fin, cuando me preguntan cómo están, mira, pues bien, porque no nos ha tocado el tema del COVID, pero preocupado porque nos puede tocar en cualquier momento, ¿no? Incluso manteniendo todas las medidas, como sé que es este caso, ¿no?
Sí, porque, bueno, yo estoy ahora mismo en los estudios, hay como 5 mamparas de plástico que separan a todos los contertulios. Hoy no ha entrado más de 2 personas, bueno, con Tero Brito, 3 personas a estos platós y incluso, como decías, con todas las garantías, ¿no? O sea, es verdad, lo hablábamos con Santiago esta mañana, que se estigmatiza un poco al enfermo. Hemos visto muchos ejemplos, que si primero los inmigrantes o después se habló de otros colectivos. Y bueno, en el caso de una persona reconocida socialmente o una familia reconocida socialmente, parece que es como más difícil. Santiago, obvio que esto lo ve desde bastante lejos porque la preocupación ahora es otra, pero sí existe en la sociedad un cierto todavía rechazo a la enfermedad como tal o al individuo que la padece.
Pero tenemos que ir acostumbrándonos a convivir. Esto es casi como una lotería, te puede tocar. O sea, te puede tocar tú ir con tu mascarilla, usar los geles, pero en algún momento te puede tocar. ¿Y cómo pasó? No, pues pasó. Por eso estamos en la situación que estamos, una pandemia. Por eso existe todo el tema de rastreo, por eso existe el esfuerzo profesional que tienen todos nuestros profesionales de la sanidad, los esfuerzos de protocolos que se están haciendo en centros educativos. Es decir, aún cumpliendo con todos los protocolos te puede pasar, porque siempre es viable, es posible que pase, ¿no? Pero yo no creo que ya a estas alturas tengamos que estar estigmatizando a nadie. Es decir, es salir a la calle, es salir a la calle y ir a comprar el pan o simplemente ir a repostar gasolina, ¿no? O sea, nos puede pasar a cualquiera. El tema es ser lo suficientemente responsable como para comunicar rápido, actuar rápido y que se active todo el protocolo rápido, ¿no? El ejemplo que esta mañana escuchaba también aquí en la tertulia, yo creo que eso nos da un ejemplo también de una sociedad más madura y que nos adaptamos rápido.
Sí, está claro. Hablando un poco de sanidad, Mario, que es para una de las cuestiones en las que hoy queríamos centrar esta intervención contigo, recibíamos una nota de Coalición Canaria la semana pasada en la que se nos comentaba desde Pájara que se lleva 11 meses esperando por la respuesta del Ayuntamiento de Pájara en relación a la parcela de construcción de un centro de atención de especialidades de La Lajita. ¿Qué punto está toda esta situación? ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Y cuál es?
Bien. Sí. Efectivamente, el tema de la sanidad es una asignatura pendiente y es una asignatura inacabada siempre, y además debe ser así. O sea, en la sanidad tenemos que ser ambiciosos y seguir avanzando. O sea, que si nos cogen crisis económicas como las que nos pasaron en el 2008 y separan infraestructuras o separan servicios, que estemos lo suficientemente dotados, equipados, para poder seguir funcionando. Yo creo que el ritmo que hemos impuesto desde el propio Gobierno de Canarias, desde el principio de la legislatura pasada, después de haber defendido prácticamente todos los grupos políticos las carencias que teníamos en muchas islas y en especial en Fuerteventura, después de esas manifestaciones, esas plataformas, yo creo que hemos mantenido un ritmo positivo, no satisfactorio al 100%, pero sí positivo. Hemos ido creciendo en infraestructura, hemos ido creciendo en profesionales, en crecimiento en el capítulo 1, es decir, para contratar personal sanitario, y hemos ido apostando por delante de lo que es la demanda real, nuevos centros de salud, el CAE del Sur, etcétera, etcétera. Bueno, eso, están ahí los datos y es fácilmente demostrable. El crecimiento que se ha experimentado es fácilmente demostrable, las carencias que podamos tener también, pero lo que ya es indignante es que, teniendo partidas económicas, por ejemplo las que tenemos en el ejercicio del 2020, con nombres y apellidos, porque la luchamos en los presupuestos anteriores, veamos que está terminando el año, que nos queda apenas un mes y medio para cerrar 2020 y que vayamos a perder financiación. Pues que en el caso de Pájara, que me pregunta, pues porque el nuevo grupo de gobierno, el señor alcalde, no ha sido capaz de insistirle a la Consejería de Sanidad y decir: oiga, aquí está el suelo que el anterior alcalde, don Miguel Ángel Grafiña, le puso a disposición, mande a su técnico y diga si el suelo es acto o no es acto o tenemos que buscar otro. Yo hice la pregunta en el Parlamento y el consejero no sabía que tenía ese suelo a disposición. Oiga, se le puso en 24 horas más tarde, después de ustedes haber pedido al Ayuntamiento de Pájara hace un año que estaban buscando el suelo. Pusimos 100.000 euros para empezar con el estudio. Estamos terminando el año y nadie ha movido nada. Hay un desinterés por parte del Ayuntamiento de Pájara y por parte de la Consejería de Sanidad impresionante. Y ya ese listado lo podemos ampliar a más de una decena de obras claves en Fuerteventura en temas de sanidad. Llámese el Centro de Salud 2 de Corralejo, el que va a la entrada a Corralejo, tiene el suelo a disposición, además es un suelo elegido ya por la propia Consejería de Sanidad, y tiene 100.000 euros para empezar con el estudio básico. No han hecho nada a fecha de hoy. Está toda la obra del hospital, se tenía que haber inaugurado ya con los retrasos que traía en junio, se dejó para el mes de agosto, luego septiembre, luego octubre, y sigue sin terminar. Que las obras se retrasen lo podemos entender todo, pero cuando hay obras tan claves como por ejemplo el búnker oncológico, que además de la obra que ya está finalizada tiene una partida extra, creo que son de 700.000 euros para su equipamiento, y que estemos en esta fecha y no se haya gastado esa partida de equipamiento, es una irresponsabilidad manifiesta muy importante, porque no es que la isla solo pierda capacidad financiera, es decir, sí, ahora tendremos que volver a poner esos 700.000 euros en los presupuestos del 2001. Oiga, pero ya hemos dejado de gastarlos en este 2020. Pero es que las obras que tenían que estar terminadas, que le vienen a aportar al hospital un aumento considerable de camas, acorde a la demanda de la isla, y que tenían que estar en junio, todavía a fecha de hoy nadie nos ha dado una fecha. O el tema de las UCI, que teníamos que haber triplicado nuestras camas, o el tema del equipamiento de los centros de salud, o de los rayos X, hay una parálisis total. Y bueno, eso ya no lo digo yo, eso lo reconoce el propio gobierno de Canarias, porque en un año han puesto 3 consejeros de área de sanidad y 4 directores del Servicio Canario de Salud, pero es que siguen sin resolver en la isla. En Fuerteventura hay una parálisis de gestión en la propia isla de Fuerteventura y están prácticamente más de 10 infraestructuras sanitarias con presupuesto paradas que no se ejecutarán ya en lo que queda de año.
Yo esto de que comentas de que el consejero no sabía que existía este suelo, ya lo había oído con la consejera de Educación, que no sabía dónde estaba, la señora Manuela de Armas, a una pregunta también, creo, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que no sabía dónde estaba el Colegio del Cotillo, o no se hacía ella composición de los hechos en una obra que ya estaba aprobada también en esa zona del norte de la isla. ¿Crees en serio que, en serio, perdón por la reflexión, crees que existe una desidia, o hay una falta de información, o no se ha acoplado el equipo o los equipos en las diferentes consejerías? Porque no saber que existen este tipo de suelos no es baladí, no es una circunstancia que en fin, que no pueda el contribuyente, cualquier empresa normal, privada, la gente sabe dónde están los suelos de sus fincas y sus parcelas y lo que tiene que fabricar, ¿no?
Vamos a ver, Fuerteventura tiene un problema en esta nueva legislatura, tiene un problema con el gobierno de Canarias. No tiene a nadie sentado por primera vez en un consejo de gobierno. No hay ningún consejero o consejera. Podemos no tiene a nadie de Fuerteventura, Nueva Canarias no tiene a nadie de Fuerteventura, y el Partido Socialista, que podía tener un consejero o una consejera, solo tiene 3 directores generales en todo el gobierno de Canarias. No tiene a nadie sentado en el consejo de gobierno. Entonces, si hay dejadez, como es el Ayuntamiento de Pájara, por parte del propio Ayuntamiento, de seguir insistiendo, si no hay quien presione cada día, haga el repaso en cada lunes de Consejo de Gobierno, oiga, y de los temas de mi área, pero de mi isla, ¿cómo van? Esto no sale. Y por muchas preguntas que hagamos en el Parlamento, por mucho que insistamos, venimos insistiendo con el tema de hemodinámica desde principios de año, tampoco está. Estamos insistiendo con el tema de las obras desde principios de año. Oiga, que se nos va el año, que se nos llega el verano y no se ejecuta. Y ha llegado el verano, está llegando final de año y no está. El órgano en el que se toma la decisión de un gobierno es el Consejo de Gobierno. Y un gobierno como el canario es un gobierno complejo, difícil, con mucha presión diaria. Y hay alguien que esté defendiendo los temas o estos temas no salen. Y Fuerteventura ahí está débil, no tiene a nadie en que la defienda. Y luego los socialistas en Fuerteventura tampoco se han caracterizado mucho, los dirigentes, por pelear y defender por su isla y exigir al gobierno de Canarias o al gobierno del Estado, exigir de cara a la galería, pero exigir en el día a día, en una mesa de trabajo, estamos viendo que no. En el tema de educación, oiga, que hay dinero, ya está adjudicado el Colegio del Castillo, que tiene 2 millones de euros, que lo dejó adjudicado doña Soledad Monzón. No han movido ni un bloque, pero es que no han movido ni la tierra, que no han terminado el de Villaverde, que pasamos por allí, lo vemos que está prácticamente finalizado y tenía que haber estado terminado. Es decir, este gobierno no podemos decir que están empezando, oiga, que ya llevan 1 año y medio dentro, que nos dan 100 días. Que se supone que era un gobierno que tenía muchas ideas y muchos programas y que había que sacar a Coalición Canaria porque estaba parando la economía, estaba parando las infraestructuras, tenía olvidada a Canarias y a Fuerteventura. ¿Y qué están haciendo ahora? Podemos hablar de varias áreas, podemos hablar de turismo, podemos hablar del sector primario, que no es que sea un olvido, es que es un maltrato ya lo que le están haciendo al sector primario. Es decir, bueno, si hablamos de sanidad, que es lo más urgente, lo que tiene que estar en la prioridad de nuestras agendas, de todo, bueno, estamos viendo que ya no te genera confianza decir, hombre, hemos conseguido meter en los presupuestos X partidas, X obras, porque al final se ha ido el año y no se ha materializado, ¿no?
Sí, pero me gustaría ir un poco al concepto, la línea conceptual que trazabas antes, que no hay representantes de Fuerteventura en el Consejo de Gobierno. ¿No crees, Mario, que la ciudadanía le cuesta entender que en un aparato político-administrativo como es el Consejo de Gobierno en Canarias tenga que haber alguien de cada isla y no exista un protocolo de actuación en el que todo funcione de la misma manera?
Efectivamente debería ser así, pero no lo es. Y lo estamos viendo además en los presupuestos que se están ahora, en el borrador de presupuestos del 2001. O sea, somos el país que somos, archipiélago, 7 realidades, 8 realidades distintas, con sus casuísticas, sus demandas y sus necesidades. Pero evidentemente, si no hay alguien con una mentalidad en la mesa donde se toman las decisiones, que las decisiones en Canarias tienen que ser equilibradas en la línea de no beneficiar siempre a los que más gritan o a los que más pelean o donde más población hay, que es lo que pasó durante mucho tiempo antes de la democracia, pues lo que hará es que islas no capitalinas nos quedemos atrás. Entonces, es importante, claro que es importante en un consejo de gobierno, donde se toman las decisiones, siempre es importante estar. Si te tienen que contar la decisión y tú tienes que ir a un intermediario para que den la tuya, nunca vas a resolver lo mismo que si tú estás sentado en esa mesa, defiendes, peleas y das los argumentos. Y luego hay que tener un concepto de la Canarias que queremos. Si queremos Canarias a 2, 3 velocidades o queremos una Canaria única, ¿no? Y bueno, ya el hecho de que no tengas a alguien en el órgano de decisión de Lanzarote, de Fuerteventura, de La Gomera, del Hierro, dice mucho de qué concepto tienes de Canarias. No, es que tienes que estar de Gran Canaria y Tenerife porque tengo que contentar a distintos sectores. Y eso en el PSOE se está dando mucho y en Podemos. ¿Qué ha pasado en Sanidad? Ha nombrado ya tres consejeros de Sanidad y 4 directores del Servicio Canario de Salud, más que por su gestión, es por los problemas internos de presión política, si de la provincia de Tenerife o de la provincia de Las Palmas. Y eso al final lo paga la lentitud en la gestión sanitaria. En el caso de Fuerteventura nos está afectando de una forma muy importante el no tener a alguien defendiendo allí para todos los temas. Mire, el ejemplo más notable de los ejercicios del presupuesto que vamos a aprobar para el 2021. Que vamos a presentar enmiendas para equilibrarlo y para hacerlo real en Fuerteventura. Hay en torno a los mismos millones que dicen el Partido Socialista en Fuerteventura que sube el presupuesto, son casi los mismos millones que no se van a poder gastar en Fuerteventura. Esos 14 millones que dicen que suben están en partidas que ya de antemano se saben que no se van a materializar. Y ojalá me equivocara y vendría aquí a pedir disculpas dentro de un año. El Palacio de Justicia de Fuerteventura no se ejecuta en el ejercicio 2021 porque está en un litigio. El suelo que se cedió del Ministerio de Defensa está en un litigio con DISA. Por tanto, ¿cómo me pone usted casi 1 millón de euros para una obra que sabe que no voy a ejecutar? Para equilibrar el presupuesto y engañarnos y decir, bueno, le pongo 1 millón aquí, que sé que no lo gasta, porque luego a final de año ya lo equilibro en otra parte. En el eje norte-sur han puesto partidas de 500.000 euros para zonas que son materialmente imposibles que se ejecuten, porque todavía no tienen ni los estudios de impacto y demás. Te pones a sumar, y yo concretamente sumé 14,3 millones de euros inejecutables. En un año, ¿eh? No que no se puedan hacer las obras, claro que se pueden hacer, las viviendas se pueden hacer, por supuesto, y hacen falta, pero oiga, que todavía no tiene todos los suelos, que no tiene los proyectos, es que no tiene las autorizaciones, entonces ¿para qué me pone 9 millones de euros? Haga usted una partida, como teníamos nosotros, cree usted los planes sectoriales que me mantienen el equilibrio y yo ya sé la ficha con la que manejo, y si no los gasto, la ficha no la pierdo. La ejecutaré el próximo año, pero yo no pierdo mi ficha, no pierdo pues casi los 8 o 10 millones que vamos a perder en este ejercicio 2020 por las obras que les decía antes que no han materializado. Y esos son retrocesos. En un ejercicio presupuestario, si se va poniendo el freno, llega un momento que a la isla le va a costar mantener el ritmo de crecimiento que manteníamos.
Se me ocurre, Mario, que todo esto que comentas de la canariedad y de la toma de decisiones y de los equilibrios de poder entre las islas de la periferia y las islas centrales afectan también de otra forma, no solo a los presupuestos generales, a la forma de ejecutarlos, sino a proyectos empresariales que están bendecidos en una clase empresarial que no existe en la periferia porque no tiene acceso a la información. Pero esto viene ocurriendo casi endémicamente en el archipiélago. Los profesionales o los empresarios de la periferia no acceden a la misma información que los de Gran Canaria o Tenerife para proyectos financiados por Europa, etcétera, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar este tipo de circunstancias?
Bueno, Fuerteventura, en eso también tenemos experiencia. Cuando se peleó y lo peleamos conjuntamente con el empresariado de la isla por crear las cámaras de comercio, era ese objetivo precisamente. Oiga, no pueden estar en los órganos que toman decisiones legislativos, económicos, de inversión de futuro, de conexión con el exterior, de diversificar la economía, no puede estar el empresariado de Fuerteventura de invitado o de convidado de piedra. Tiene que estar con voz y voto. En órganos como el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Puertos del Estado, no podemos seguir estando como estamos. Eso llevamos denunciándolo. Oiga, ¿cómo que tiene más peso el empresariado de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que toda una isla como Fuerteventura? estamos casi de prestados ahí, y es una estructura anacrónica que lo hemos peleado en el Estado y que no hay manera, ni con el PSOE ni con el Partido Popular. Allí está de invitado el alcalde de Puerto Rosario y un representante del Cabildo de Fuerteventura. De resto, frente a muchos representantes empresariales y a instituciones de Gran Canaria. Oiga, así vemos lo que vemos, que el presidente de la autoridad portuaria se gasta un titular diciendo: con esta obrita que vamos a hacer de 100 metros más en Puerto Rosario, liquidamos el proyecto de la Honduras. Oiga, que el proyecto de la Honduras es un acuerdo por unanimidad en el pleno del Cabildo, en la etapa de Ildefonso Chacón, en paz descanse. Lo ha decidido la sociedad majorera. Será la sociedad majorera la que diga si se acaba con ese proyecto o no. Que yo nunca lo defendí porque era una locura, pero me sumé al consenso, nos sumamos al consenso. El proyecto ideal era Punta Gaviota, como decían muchos profesionales, pero voy al caso. Es decir, siguen tomando decisiones en infraestructuras estratégicas desde fuera. O lo que aparece en los presupuestos del Estado este año, 100 y pico millones de euros para los aeropuertos canarios. ¿Sabe cuánto le toca a Fuerteventura? 8. El aeropuerto que en beneficio cada año da más de 13. Con 8 millones no pintan el destrozo, el deterioro que tiene el aeropuerto actual de Fuerteventura, que da pena verlo sucio, abandonado, los hierros, los finger, porque no hay mantenimiento. O sea, se han dedicado con la parte que han privatizado a sacar puro beneficio y a no invertir. Pero claro, no estamos en esos órganos tampoco, no tenemos capacidad de decisión en eso. Y con 8 millones, cuando solo en un año sacan más de 13 beneficios, pues creen que nos van a contestar. ¿Alguien ha oído al presidente del Cabildo, al alcalde de Puerto Rosario, porque digo Puerto Rosario porque está en su municipio, elevar la voz y decir: oiga, que no, que eso no es así, que no es así? Es que si somos sumisos porque están los nuestros gobernando, pues estamos traicionando a la isla. Yo por eso, a lo mejor la estructura que Coalición Canaria nos hemos ido formando ha sido precisamente por estar más apegados cada uno a nuestra realidad, y cada uno, sin ser insularistas, sí defendemos la insularidad y defendemos la isla dentro del contexto general que es Canarias, ¿no?
Muy bien, Mario, también hablábamos hace fuera of the record, antes de empezar la tertulia, de la posibilidad de la renovación de los helicópteros medicalizados para el transporte de personas con urgencias, ¿no? Porque es verdad que en Fuerteventura algunas urgencias todavía, desgraciadamente, hay que salir corriendo de la isla y, bueno, unas veces pues sale bien y otras no tan bien, y depende de este tipo de infraestructuras o de este tipo de medios de transporte. ¿En qué punto está esta situación?
Bueno, se llevó una PNL casi al principio de la legislatura, que la llevaba el Partido Socialista, que nosotros intervinimos en ella y que le planteábamos el transporte aéreo sanitario, los helicópteros. Si recuerdan, pues finalizando la legislatura pasada, se presentaron 4 o 3 helicópteros sanitarios nuevos, y se decía que en el mismo estudio que la empresa pública del Grupo Sanitario Canario había elaborado, estaba previsto en la siguiente fase poner un helicóptero con base en Fuerteventura. Y cuando decimos con base, no es que hoy no tenga Fuerteventura, está uno Las Palmas, que si hace falta va y viene. Lo que decimos es con base aquí, porque la operatividad es mucho más rápida. Y si ya tenemos otros en Gran Canaria, bueno, pues podríamos compartir una base con Lanzarote y Fuerteventura, y hablando de tiempo, es fundamental, podemos salvar vidas. Bueno, y en eso que lo planteamos y que se aprobó, quedamos hace un año. Las partidas existen, los estudios demostrando la viabilidad existen, la empresa que ha adjudicado, que además se puede prorrogar en un par de años, creo que era hasta el 2023, creo recordar, estoy hablando ahora de memoria, podía el gobierno de Canarias ya en este año y medio haber dicho: oye, ya la siguiente fase, después de adjudicado los últimos, podemos ir a ese helicóptero medicalizado en la isla Fuerteventura. Hasta la fecha es de esas cosas que tampoco han movido absolutamente nada, incluso cuando hay mandatos desde el propio Parlamento de Canarias. Pero bueno, y esa además va a ser una pregunta que yo haga mañana en el Pleno, ¿no? Pero es que además llevamos insistiendo, y hay partidas presupuestarias para ambulancias medicalizadas, la del Norte, la de Gran Tarajal, seguir mejorando las actuales, que tampoco avanzamos. Es decir, que Partido Socialista y Podemos, cuando estaban en la oposición, era su bandera, y desde que han llegado lo único que han hecho es cambiar y cambiar consejeros, cambiar y cambiar directores del Servicio Canario de Salud, pero siguen sin avanzar en las políticas y sobre todo en los compromisos que ya hay establecidos y para los que hay proyectos y financiación.
Cambiamos un poco de tercio, nos movemos un poco a un sector muy importante en la isla majorera, en Fuerteventura, el sector primario. la nota que nos llegaba del Parlamento también nos decía que para 2021 no se cuantifican y no están definidos muchos proyectos económicamente en la isla de Fuerteventura. ¿En qué punto está toda esta situación también?
La verdad es que el sector primario en Fuerteventura les ha tocado la parte más negativa en esta legislatura. Un cabildo que no reacciona, que no está, que ellos ya no esperan, es triste, es decir, una cosa es que tú esperas que te equivoques, pero ya no esperan por el cabildo les ha dado la espalda literalmente, un laboratorio cerrado, un matadero con muchísimos problemas, falta de servicios, el no creer en la comercialización local, no apostando por el mercado del producto local, en fin, las ayudas llegan mal y tarde, el asesoramiento ha dejado de existir, y luego, por si era poco, el gobierno de Canarias también le ha dado la espalda. Todavía a fecha de hoy la consejera no ha hecho una visita al sector, la consejera del gobierno de Canarias, no ha hecho una visita al sector en la isla de Fuerteventura, reunirse, escucharlo. Claro, cuando vemos estos presupuestos, después de haber estado todo un año presentando iniciativas en las distintas comisiones, oiga, hay que mejorar los laboratorios de lácteos y de alimentación en Canarias, el nuestro está cerrado. Hay que mejorar todo el tema de las ayudas para la renovación, la incorporación de gente joven, y para la renovación de las instalaciones. Las instalaciones se envejecen, hay tecnología punta. Bueno, la partida que ponen es de pena, por no decir patética. O sea, solo tiene que poner un 25% el gobierno de Canarias, el resto viene de Europa y del Estado. Oiga, que si convocan esas ayudas, a la semana tienen que cerrarlas, porque con 6 o 7 que las pidan, se habrá agotado ese tipo de partidas. Pero luego echan una filosofía de apostamos por el producto kilómetro cero, la biodiversidad, generar riqueza con el campo, afianzar a la población al campo, diversificar la economía al campo. Oiga, una cosa es lo que ustedes dicen como filosofía y otra cosa es lo que reflejan las partidas presupuestarias de este presupuesto. Bueno, de hecho la consejera fue curioso porque se quedó sola, ni la apoyó, la apoyaron, pero fueron críticos, ni Nueva Canaria, ni la agrupación socialista Gomera, ni Podemos. Todos le dieron que era un presupuesto que no venía a responder a las expectativas y a las demandas que este sector necesita. Es un sector que ha seguido estando activo a pesar de la pandemia. Es un sector al que dijimos que íbamos a adelantarles las ayudas, los pagos. Es un sector al que dijimos que no íbamos a sentar con las grandes superficies para llegar a un acuerdo de compra. No se puede estar vendiendo los quesos que se están vendiendo con leche en polvo en nuestras grandes superficies y seguir mirando para otro lado en un momento en que los ganaderos están tirando la leche porque el consumo ha caído, o la venta ha caído, o la comercialización no es buena. En fin, es un presupuesto que nos hace ser muy pesimistas y que en las enmiendas espero y confío, porque además fue el sentir de todos los grupos, todos le dieron a la consejera que no estaban de acuerdo con ese presupuesto, espero que en las enmiendas podamos enmendarlo y mejorarlo.
Muy bien, voy a intentar dar un pase largo de pecho y cambiar de tercio totalmente. Un poco taurino salió esto, pero no soy yo, no soy del gremio ni me gusta. Hay una zona caliente en el mundo ahora mismo, que no solamente es una zona migratoria complicada, que también, sino que además se está viendo agravado ahora por un teórico conflicto. Está por ver que el Frente Polisario sea capaz de plantear un conflicto armado con Marruecos, muy difícil lo tiene, pero en fin, este fin de semana pues se desataron las hostilidades y muchos pues cabezas visibles del Frente Polisario, o de lo que pueda quedar del Frente Polisario, están planteando que se ha roto el alto el fuego del año 91 y que puede haber un conflicto armado en la zona. La migración está convirtiendo a las islas en un referente negativo, entre comillas, por muchas circunstancias, y este pequeño marco pues puede crear que esta zona del mundo pues se convierta pues en una hot zone o spot hot, como dicen los americanos, una zona en conflicto, una zona complicada. ¿Cómo lo ve Coalición Canaria y cómo lo ves de Fuerteventura? Sobre todo con las relaciones que tuvo la isla de Fuerteventura con la zona del Ayun, con cómo muchas familias majoreras estuvieron en el Sáhara, etcétera.
Bueno, el conflicto del Sáhara y de los saharauis es una de las vergüenzas que España tendrá que llevar siempre con ella por su mala gestión, su traición al pueblo saharaui. Pero además ahora es una de las vergüenzas de las resoluciones internacionales de Naciones Unidas. Toman acuerdos y se ríen de los acuerdos, pero se ríen literalmente. Y claro, yo no estoy tan convencido que cuando el Frente Polisario avisa de entrar en conflicto, lo esté haciendo para solo de boquilla. Yo he estado en los campamentos Y claro, la situación es de los conflictos internacionales que más años llevan y más olvidados. Hay acuerdos de las Naciones Unidas, acuerdos que han permitido ese alto al fuego y esa paz que siempre es buena en todos los pueblos, pero que egoístamente, pensando como canarios, como vecinos cercanos, lo menos que nos viene bien ahora es un conflicto bélico a 100 kilómetros de nuestras orillas. Y eso el gobierno de España le trae al pairo. Pero es que le trae al pairo, es que no tiene, no influye, no es capaz de propiciar que esos acuerdos internacionales, que esas reuniones bilaterales se tengan que seguir manteniendo, y es clarísimamente está con quien está, y no es con el pueblo saharaui. Cari, pero es que ahora no es el Partido Socialista solo, ahora está Podemos, tan defensor de la causa del pueblo saharaui, y ¿qué está diciendo Podemos? No le hemos escuchado decir esta boca mía, ni en Canarias, ni en el gobierno de España. Y es un abuso, un atropello lo que se está haciendo con la causa saharaui. Oiga, nosotros como Coalición Canaria siempre hemos mantenido una excelente relación con países vecinos, llámese Marruecos y llámese el Sahara, porque además hemos convivido en el Sahara. ¿Quién no ha tenido familiares en el Sahara? En Sidi Ifni, ¿cuánta gente que ha nacido en Sidi Ifni que ve y viene todavía? Nuestra apuesta por nuestra conexión con el continente africano, por nuestra cercanía. Ahora, hay cosas que se escapan, hay cosas que no nos corresponden aquí en lo local y sí corresponden a nivel de políticas internacionales, y es donde el gobierno de España tenía que estar haciendo un esfuerzo mayor. Yo también deseo que no se vuelva al conflicto bélico, pero que sí se vuelva a las reuniones, a las relaciones bilaterales, a los acuerdos internacionales y que se cumpla. No se puede seguir permitiendo que un gobierno se salte esas resoluciones internacionales porque, bueno, está atentando también contra los derechos humanos.
El ministro Marlaska decía estos días que se reuniría en breve en Marruecos con uno de los altos representantes en relación a las fronteras y a la migración, y planteaba que detrás de esta reunión pues habrían bastantes beneficios para que no siguieran llegando inmigrantes a las Islas Canarias. El ministro Marlaska parece que no sabe que el 90% de las embarcaciones que están llegando a Canarias no llegan de Marruecos. Están llegando, bueno, a lo mejor no es el 90, pero en lo que llega de Dakhla, que es el sur de Marruecos, que es Sahara Occidental, y lo que está llegando pues bastante más para abajo del África subsahariana, es casi la totalidad de los inmigrantes que llegan a Arguineguín. ¿Crees que hay una desconexión entre lo que es Canarias, Estado, en relación a materia migratoria? Porque no, no va para tiempo, ¿eh?
Al señor Marlaska no es que no lo crea yo, que no lo creo, es que no lo creen ni los suyos. Si no, veamos los titulares, no lo creen ni don Ángel Víctor Torres, que cuando los ministros se van eleva el tono, pero cuando están les pone alfombra, le quitan los inmigrantes del muelle de Arguineguín, los lleva a ver los hoteles, pero cuando vienen los ministros agacha la cabeza. Desde que se va, el propio Ángel Víctor Torres ha dicho que este olvido del gobierno de España no puede continuar. Pero es que Podemos y Nueva Canaria creen que resuelven su problema llamando Godo a Escrivá, como lo ha llamado Nueva Canaria, o Podemos diciendo que son decepcionantes las declaraciones de Marlaska. Oiga, ¿este gobierno lo mantiene alguien? ¿Lo mantiene Podemos? ¿Lo mantiene Nueva Canaria? ¿Lo estamos viendo ahora? No vale los titulares. Esto no vale los titulares. Tomen decisiones. Porque lo que está pasando en Arguineguín es un drama humano. Están permitiendo una tragedia. Lo que está pasando es lo que vemos. Pero lo que no vemos son esas 700 muertes que hay entre la costa de África y Canarias. Han convertido nuestro mar en una fosa inhumana porque están permitiendo que la gente se muera en ese trayecto. Y cuando le hemos dicho que el Estado nos ha olvidado, cuando empezamos a decirles que los CIBE no funcionaban, decían que éramos unos alarmistas. Oiga, todavía hay hoy CIBE que no funcionan. O cuando el CIE de Fuerteventura u otros en Canarias decíamos que tenía que estar preparado, y veíamos al presidente del Cabildo decir que en 15 días estaba, ha pasado un año y no están. Lo siguen hacinando, o en naves industriales o arriba del asfalto de los muelles. Oiga, este es el gobierno que decía que venía a atender a los más vulnerables, a los más débiles, a las personas, al gobierno de las personas, que nosotros éramos unos fachas porque cuando la otra época de la crisis de los cayucos no los atendíamos en condiciones. Y es verdad, no teníamos los medios en ese momento para atenderlo en las condiciones, pero desde luego en unas condiciones muchísimo más dignas que como hoy se les está tratando a nuestros inmigrantes. Y lo que hay, está claro lo que hay. Hay una política del gobierno de España en que el problema de la inmigración no toque España. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Mientras estén en Canarias, están aislados. No llegan al territorio peninsular ni al territorio continental y, por tanto, ahí los tienen controlados. No soy yo quien ha acuñado lo de la isla cárcel. Eso lo han dicho los socios de este gobierno canario. Pero claro, cuando vienen los ministros aquí, que son 5 ministros, más una ministra canaria que tenía que tener mucha experiencia en esto, que es doña Carolina Darias, y oiga, se les escucha hablar de pasada en ruedas de prensa, pero soluciones, como le dice don Arcadio Díaz Tejera, creo que es conocido, un político activo del Partido Socialista en su momento, cuando se lo dice el señor Segura, que fue delegado del gobierno de España en Canarias, también socialista, digo yo que deberían escuchar por lo menos a los de su propio partido. No están actuando, pero no actúan en Canarias porque hay un mandato claro de Madrid de que el problema tiene que quedarse en Canarias. Pero claro, no es que los canarios nos quedemos, no es que los canarios seamos insolidarios, que no se puede decir que seamos insolidarios, es que lo que quieren es que el problema no les llegue o no quieren compartir esa solidaridad que Canarias está reclamando hoy. No hay viso a que lo vayan a solucionar. Cada vez que viene un ministro, bajan un poco el número de inmigrantes en el muelle, lo meten en algún hotel, repatrian alguno, pero al día siguiente vuelve a estar la situación exactamente igual que como estaba. Y no ves un presidente del Cabildo, no ves alcaldes socialistas, no ves un presidente del gobierno de Canarias, no ves 4 partidos que están apoyando a este gobierno, Podemos, PSOE, Nueva Canaria, la agrupación socialista Gomera, no los ves decir, hasta aquí hemos llegado, hay que hacer convenios bilaterales, hay que hablar con esos países que le corresponde al Estado porque es su competencia y el gobierno de Canarias debe estar, hay que poner medios, hay que activar el fronte para evitar esas muertes en nuestro mar, hay que poner el CIBE para controlar y salvar esas personas que al final pueden salir y hay que poner los medios en tierra para atenderlos en las derivaciones, en las repatriaciones y en los tratos humanos que requieren. Si no, este es un problema social que empieza a generar un debate social en Canarias preocupante.
Muy bien, muchas gracias, señor Cabrera, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Le voy a hacer una última pregunta, pero me gustaría que fuera breve, una frase si puede ser. ¿Cree usted que deberían los políticos de bajarse el sueldo?
Sin lugar a dudas. No son épocas de estar subiendo sueldos, son épocas de ajustarnos todos, y es verdad que el gobierno de España, el propio gobierno de Canarias, hayan propiciado este debate, dice mucho de su irresponsabilidad.
Muy amable.
Radio Sintonía.
La radio que te acompaña con la mayor programación local y en directo.